Transmitiendo desde el centro de Montreal por las ondas de CKUT 90.3 FM, les habla Rommel Cajavilca y el equipo de Tiempo Latino, Latin Time, les da la más cordial bienvenida a este programa dominical, hoy 20 de marzo del 2022. Tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, nuestros compañeros Daniel Lara y Sergio Martínez se encuentran fuera de la ciudad. Y como cuando no hay gato presente, los ratones danzan, he aprovechado para ofrecerles un programa con alguien muy especial. Se trata del músico de origen uruguayo, Sergio Abel Méndez, quien muy gentilmente ha aceptado esta entrevista. Estaremos con él justo después de la publicidad y de la canción de Palito Ortega que lleva por título Esta es mi vida, señores.
Perro que ladra no muerde, como dice aquel refrán. Por eso cuando me ladran sigo cabalgando igual. Siempre he mirado de frente como se debe mirar. Así llego exactamente a donde quiero llegar. Soy un poco vagabundo, soy bohemio y soñador. Soy ladrón con los ladrones, soy señor con el señor. En la escuela de la calle aprendí muchas verdades que en los libros no se sabe. Por ejemplo, del amor. Esta es mi vida, señores. Mi vida siempre fue igual. Esta es mi vida, señores. Y ya no voy a cambiar. Al amigo le doy todo, le doy mi techo y mi pan. Pero antes la insolencia no me dejo atropellar. Me gusta andar los caminos sin rendirle cuenta a nadie. Nunca dejo que me callen cuando voy con la verdad. Esta es mi vida, señores, y ya no voy a cambiar. Esta es mi vida, señores, mi vida siempre fue igual. Muerde, como dice aquel refrán. Por eso cuando me ladran sigo cabalgando igual. Siempre he mirado de frente como se debe mirar. Así llego exactamente a donde quiero llegar.
COVID-19 vaccines have helped protect us. Over time, the antibodies created after vaccination have been found to decrease. While we still have good protection against severe illness, a booster dose produces more antibodies that can help to strengthen our immune response. A booster dose is the best way to help protect yourself against severe illness related to COVID-19. Learn more and book your booster dose at canada.ca/COVID-vaccine. A message from the Government of Canada.
We'll be right back.
Tal como lo habíamos anunciado, hoy 20 de marzo tenemos con nosotros a Sergio Abel Méndez, músico de origen uruguayo, residente en Montreal. Muy buenos días, Sergio. Bienvenido a Tiempo Latino.
Muchas gracias, Rommel. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Tiempo Latino por esta oportunidad.
La música que acabamos de escuchar es una composición tuya y comienza con el despegue de un avión, algo así como el despegue de la vida. ¿Cómo empezó tu andar por el sendero de la música, Sergio?
Bueno, esto es debido a mis padres, ¿no? Mi viejo le gustaba mucho la música. No era músico, pero era bailarín. Mis padres se conocieron bailando tango. Pero en casa se escuchaba mucho tango y Strauss, inclusive, los valses de Strauss también. Mi padre era fanático de ellos. Y yo creo que por ahí empezó aquella vitrola o aquel tocadisco viejo donde ponía esos discos de 78 en aquella época. Pero para que sonara había que enchufarla a una radio a válvula. Ahora los radioescuchos se están dando una idea de qué época vengo, ¿no? Pero bueno, hay que destacar que vamos a tratar en esta hora y media de resumir más de 40 años de música, ¿no? A los 9 años fui a estudiar piano y estudiaba en un conservatorio que estaba escondido en un viejo almacén a 2 cuadras de mi casa. Y tenía mi público, era la gente que venía a comprar cosas al almacén y se asomaban por la puerta para ver al pianista principiante. Pero eso, bueno, eso fue a los 9 años, creo que estudié 2 o 3 años de piano. Pero más adelante surge otra idea de mi padre. Ya primer año secundaria, debo reconocer que no era muy estudioso, pero a fin de año me mandé una odisea, salvé todos los exámenes. Y mi viejo estaba contento y viene y me dice, bueno, ¿qué querés que te regale, una bicicleta o una guitarra? Y yo le dije, una bicicleta, porque la guitarra yo no sé tocar. Al otro día, al lado de mi cama, había una hermosa guitarra.
Y a esa corta edad, ¿quiénes fueron tus primeras influencias?
Bueno, en realidad, mis primeras influencias eran tangueras. Sobre todo dos artistas que mi padre era fanático, Juan D'Arienzo y Libertad Lamarque. Yo conocí la comparsita por Juan D'Arienzo, justamente. Con respecto a Libertad Lamarque, bueno, sí, había una variedad de canciones con mi hermano, sobre todo nosotros somos 4 hermanos, sobre todo el que me sigue, siempre escuchábamos algunas cosas de Libertad Lamarque. Por otro lado, acá te voy a contar una historia. Justamente a mi hermano y a mí éramos de mucho dormir, ¿no? A veces nos gustaba levantarnos de la cama bien tarde, ¿no? Pero mi padre usaba Libertad Lamarque como un despertador. Imagínate, a temprana hora de la mañana, él venía, ponía una canción de Libertad Lamarque, no me acuerdo bien el nombre, que empezaba con todo su furor.
Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la...
Y ese era el despertador matutino.
Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman.
Por los tiempos de esta temprana influencia, también empezaba un gran movimiento musical a través de todo el mundo. ¿Cuáles fueron las características principales que pudiste asimilar de esta revolución musical?
Bueno, sí, bien, bien como tú dices, empieza una revolución musical, porque, por ejemplo, en Uruguay recibíamos, por el lado de Argentina, surgían esos grupos como Los Gatos, Los Náufragos. Mi primer disco que me compré fue un larga duración o un long play de Los Náufragos. La Joven Guardia, con El Extraño del Pelo Largo, eso fue una verdadera revolución. Había inclusive un conjunto uruguayo, que eran Los Iracundos, y también estaba presente, ¿no? Un poco antes de eso estaba el Club del Clan. Justamente tú pusiste una canción al principio del programa, el Club del Clan, con Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, bueno, Chico Novarro. Era una gran variedad también que había ahí. Eso era por el lado de Argentina. Bueno, de Chile, Los Ángeles Negros. Por otro lado, también se dio en Uruguay la música tropical, así le decíamos nosotros, la música tropical, donde era cumbia, salsa, merengue. Había un fuerte grupo que apreciaba ese estilo de música también. Y para completar este cóctel llegó también la influencia inglesa, ¿no? Allí aparecieron los Beatles, los Rolling Stones, los Creedence, me gustaban mucho los Creedence, Led Zeppelin, bueno, una variedad tremenda, Elton John, una gran variedad tremenda, que eso, bueno, imagínate, prender la radio, recibías todo eso de un golpe. Esa fue una influencia realmente grande, sobre todo la influencia inglesa. Hay que reconocer que la calidad del sonido en los discos era muy superior y eso atraía mucho a la juventud de entonces, ¿no? Los bailes generalmente eran esos, esa música. Más adelante, digamos, Uruguay comienza una revolución también musical, haciendo un poco de historia, ¿no? Vos sabés que cuando llegaron los africanos, allá por el año 1900, llegaron al puerto de Buenos Aires y otros a Montevideo. Bueno, esa influencia africana se mezcló con el tango y ahí se formó lo que en general nosotros llamamos el candombe. En Buenos Aires se mezcló con el bandoneón, pero en Uruguay se mezcló con la guitarra criolla. Entonces era un candombe folclórico. Y cuando empieza, digamos, la dictadura, empieza el canto popular. Y hay mucho de este candombe folclórico, ¿no? Que muy lindo también. Y, bueno, Uruguay, como quien dice, le dio la ciudadanía al candombe, ¿no? Y entonces allí empiezan a aparecer las grandes figuras del folclore, como los Olimareños, Alfredo Zitarrosa, que aparte, bueno, también hacía su folclore tradicional. Por el lado argentino, los Chalchaleros, bueno, yo qué sé, un montón. El Zabalero, José Carvajal, el Zabalero, también tiene su aparición, sobre todo en el canto popular. Y es otra música completamente diferente a la que se escuchaba, ¿no? Para nosotros, para la juventud. O sea, más adelante, el candombe toma otra forma, se mezcla con el rock, con las guitarras eléctricas, con los bajos, ¿no? En la batería. Y surgen grupos justamente con ese estilo de música. Y el más importante para mí entonces fue un grupo que se llamaba Totem, donde era un grupo de unos músicos tremendos, sobre todo bajo la voz de Rubén Rada. Allí aparecen grandes temas y bueno, se hace presente, muy presente, en la ciudad de Montevideo sobre todo. Esto después, más adelante, es increíble, hay una canción, una artista que hacía música para niños, como La Cigarra, es un tema que ya no es muy para niño, también es para grande, ¿no? Y bueno, la interpretaba en aquel entonces Mercedes Sosa. Pero la autora de esa canción es María Elena Walsh. Y siempre me quedó en la cabeza esa canción, siempre me gustó mucho. Muchos años después, ya llegando aquí a Canadá, se me ocurrió hacer una versión de Como la cigarra, de esta canción, mezclada un poco con el rock o el pop, porque yo sentí una fuerza ahí, ¿no? Sentí una fuerza grande.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me trató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé de. Era la única vez y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te maté, resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio miraré la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol. Thank you.
los latinoamericanos que vivimos en Canadá hemos emigrado de nuestros países de origen por diferentes motivos. Esta salida es como un paso al abismo, que justamente es el título de la siguiente composición de Sergio Abel Méndez. Esta canción refleja fielmente esa sensación del qué será de nuestras vidas, dando los primeros pasos seguros, con cortes inesperados, avances, tropiezos y nuevamente a ponerse en marcha. Les invito a escuchar Abismo de Sergio Abel Méndez.
Thank you.
Antes de salir de Uruguay, ¿cómo se encontraba el país, tanto en el aspecto social como político?
Bueno, en lo social, digamos que al principio había una calma porque la dictadura había terminado ya hace unos años. Vuelve la democracia. En lo político, además de los partidos tradicionales, los blancos y los colorados, surgen otros y se hace muy presente el Frente Amplio. Pero Uruguay había quedado muy lastimado y había que curarlo.
Cuando se emigra, siempre es difícil abandonar el hogar y la familia. ¿Te costó mucho dejar a tus seres queridos?
Sí, claro, fue un golpe muy duro, ¿verdad? Yo cuando emigré, bueno, yo ya estaba casado. Mi hermano, el que me sigue también, ya se había casado. Y bueno, la familia ya era más grande. Yo te estoy pintando el cuadro ahí en el aeropuerto, ¿no? El momento de la despedida. No solo estaban los padres, sino también que estaban los suegros, los hermanos, con su novia. Y en ese grupo de adultos había un niño que era mi hermano, el más joven. Nosotros nos llevamos una gran diferencia de años. Creo que 16 años, si no me equivoco. Y él era un niño. Y eso, en ese momento, yo nunca lo había visto, digamos. Se te pasa un montón de cosas por la cabeza. Te haces preguntas, yo qué sé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a pasar ahora? Pero bueno, todo sale rápido porque enseguida suena la alarma, esa alarma en el aeropuerto que te dice: pasajero con destino a Canadá, por favor, de abordar, bueno, todo eso, ¿no? Y ahí no te queda otra que abrazarte y darle un beso a tus seres queridos y tenés que irte. Y ahí me di cuenta que emigrar es como dejar un libro abierto sobre una mesa y el viento del tiempo va pasando las hojas sin que puedas leerla. Y te encontrás, cuando volvés, te encontrás con algo completamente diferente. Y te preguntás, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue dando las cosas? Y eso nunca, nunca lo vas a tener muy claro. Y un día soñé con él. Un día amanecí pensando en él. Y se me ocurrió buscar una manera de pedirle perdón. Pero bueno, para hacerte la corta, surge una canción que se titula Perdóname Otra Vez.
La soledad me rodea, tu imagen llega hasta mí. Me pregunto cuántas fronteras me separan de ti. Pudimos conversar. La vida que yo he vivido y vos que vas a buscar. Hoy me desperté temprano, tu imagen llegó hasta mí. Día que nos abrazamos, yo me tenía que ir. Tenías pocos años, no sabías qué decir. Después, con los años, que tenés mis manos, dicen que tenés mi piel. Perdóname, hermano, no estuve en tu niñez.
quizás tenga tus manos, o quizás tenga tu piel. Perdóname, hermano. Perdóname otra vez. Thank you.
La canción de Sergio Abel Méndez que acabamos de escuchar lleva por título Canadian Pacific. Con esta canción entramos de lleno a la experiencia canadiense. ¿Qué te inspiró para componer esta canción?
Bueno, aquí ya entramos en la parte chill out, como dicen ahora, o new age, o música de ambiente, instrumental. Bueno, es una composición que se divide en tres partes. La que escuchaste es el Canadian Pacific Estación Futuro. Las otras dos partes es Estación Pasado y Estación Presente. ¿Cómo surge esto? Simplemente yo regresaba de mi trabajo y al llegar ahí a la Avenida Du Parc hay un semáforo, bueno, estaba ahí esperando que cambiara la luz y en ese momento ahí cerca hay una parte donde pasa el tren por encima, hay como un puente y ves pasar el tren y como es habitual lo primero que aparece es una máquina color rojo con las letras Canadian Pacific. Siempre me llamó la atención el nombre de la compañía del tren de aquí. Era un tren de carga, ¿no? Venían los vagones, algunos abiertos, otros eran vagones cerrados. Pero encima de los vagones llevaba tanques de guerra y otro vehículo de militares, ¿no? O sea, ya no tenía nada de Pacific. Pero eso me lleva a otras cosas, digamos, así mirando películas y documentales. Es increíble cómo un tren, y esto lo estamos viviendo ahora, cómo un tren en tiempos de guerra es muy útil, ¿verdad? Ya sea para llevar cargamentos, como en este caso, pero también para evacuar ciudades. El tren comienza a correr más en tiempo de guerra.
Y así como el tren con tanques, también entras de pie firme a tu actividad artística en Canadá. Cuéntanos tu experiencia con diferentes grupos del medio.
Bueno, es cierto que antes de largarme como solo en la música, estuve en varios grupos musicales. Cuando llegué a Canadá, en realidad yo conocí el candombe aquí en Canadá. O sea, tocar candombe fue aquí en Canadá, donde ahí con unos amigos uruguayos y un quebequense que tomaba mate. Se formó un grupo que lo llamamos el grupo Pal Sur. Y ahí toda una variedad de música, justamente eso del canto popular y de candombe, ¿no? Ahí, bueno, ahí en ese grupo yo tocaba los teclados y la guitarra. Más adelante surge un trío donde me llaman para también seguir con los teclados. Y es un grupo de jazz, de blues, mejor dicho. Es más de blues que de jazz. Tal es así que el grupo se llamaba Pyramid Classic Blues. Pirámide clásica de blues, una cosa así. Era completamente también todo instrumental. Luego surge hacer covers que ya lo traíamos dentro de la cabeza, esos covers de los años 70, que era todo justamente lo que habíamos mencionado, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, todo metido en un grupo que se llamaba Mental Wheels. Allí éramos dos uruguayos y dos canadienses. Bueno, por razones de trabajo no pudimos seguir mucho, pero tuve la posibilidad de hacer presentaciones inclusive aquí y en la frontera de Estados Unidos también, ¿no? Por ahí por Boston anduvimos tocando. Fue una linda experiencia, con algo que ya traíamos dentro, ¿no? Otro grupo, también de cover, pero esta vez en español, fue Dosis Legal. Dosis Legal, es un juego de palabras. En realidad lo que queríamos decir era dos ilegales, o sea que habían dos personas que no estaban legales. Pero bueno, dos ilegales quedaba más escondido. Hay temas, bueno, como grupos, canciones de Maná, de Soda Stereo, era otro rock, pero al idioma nuestro, ¿verdad? Esa fue digamos, el trayecto dentro de los grupos. Que siempre es difícil para el inmigrante mantener un grupo de música, sobre todo si estás trabajando. Así que fueron, digamos, cuestiones de un año máximo que estuvimos tocando juntos en algún grupo, inclusive hasta meses, no llegaban ni a un año. Por eso yo creo que para mí era más fácil seguir la experiencia como solista, digamos, dentro de lo que se puede hacer y experimentar mucho con la música. Hay algo que me dio una inspiración muy grande, que fue en la región de Kanawaki, al sur de Montreal. Allí me varias veces estuve yendo a los powwow, esas ceremonias, rituales que se hacían anualmente, y ahí conocer de lleno la cultura de las Primeras Naciones, la cultura de los autóctonos, sus costumbres, su pensamiento, en fin, todo lo que pudiera saber, algo que nunca llegamos a conocer, por lo menos en Uruguay. En Uruguay se supone que estuvieron los charrúa, los chaná, los arachán, pero yo por lo menos nunca vi uno. La sola foto que yo vi fue en un libro donde mostraban a una familia de charrúas que lo habían llevado a Francia como muestras. Lo tenían ahí medios enjaulados, algo muy triste. Y eso es lo que nosotros perdimos, ¿no?, en Uruguay. No es lo mismo, por ejemplo, para el lado del Pacífico, que a veces, si lo miramos geográficamente, yo pienso que la cordillera de los Andes y la selva amazónica fue como un refugio cuando llegó la invasión española, ¿verdad? Del otro lado de la cordillera, o sea, del lado del Pacífico, todo lo que es Primeras Naciones se mantuvieron, como los mapuches, bueno, lo mismo en Perú y en Ecuador. Tú me decías que en Perú todavía se hablan, no sé, un montón de lenguas autóctonas, ¿verdad? En Uruguay no tuvimos oportunidad. Así que para mí Kanawaki es algo muy especial dentro de mi carrera musical. Yo quise hacer un álbum prácticamente dedicados a ellos, a todas las Primeras Naciones. Un álbum que inclusive hay una canción que está inspirada en la carta que le hizo el gran jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, donde en realidad el jefe Seattle ya estaba anunciando que hay que proteger el medio ambiente, ¿no? Que cómo iba él a venderle las tierras al hombre blanco cuando la tierra es la madre de todos. Bueno, es un pensamiento realmente muy, pero muy bueno, una filosofía tremenda. Así que de ahí surge Kanawaki, que está dividido en cuatro partes. La que vamos a escuchar es la primera parte, donde justamente está inspirado en eso, en el powwow, en la reunión de varias tribus autóctonas allí, en ese territorio, en Quebec.
aquí en Montreal tenemos una fuerte influencia del jazz, tanto que el Festival de Jazz de Montreal es uno de los más preciados del mundo. ¿Cómo sentiste la influencia del jazz en tu música?
Bueno, el Festival de Jazz de Montreal es un festival de sorpresas, ¿no? Hay que destacar de que no solo jazz se puede escuchar ahí. Yo he escuchado desde tango hasta una vez escuchar a Stevie Wonder cantando Superstition, su clásico de él. Pero está bien, está perfecto. Es un festival donde abarca de todo. Inclusive un colega que tocamos juntos, justamente en el grupo Dos Ilegal, Roberto López, lo vi allí haciendo música tipo latina, fusionada también, un poco estilo Santana, no sé, me tomo el atrevimiento de compararlo un poco, pero muy bueno, excelente, excelente músico Roberto López. Pero si sentí influencia en mi música, yo creo que no, yo no veo jazz en mi música, no creo. Yo sé que el jazz es un campo muy amplio. Tal es así que cuando estaba tocando en el grupo de Paramy Classic Blues, en un momento para calentar los dedos me puse a tocar una canción de Jean-Marie Serrat, Aquellas Pequeñas Cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Y el saxofonista del grupo me miró y me dijo, eso es jazz. Así que no sé hasta dónde llega. Tendría que involucrarme más en este estilo de música.
Y en medio de la vorágine musical canadiense, ¿el jazz te ha conectado con tu querida tierra Uruguay?
Lo que el jazz sí es muy fuerte, es una influencia muy fuerte en mi país. Las grandes figuras de la música en Uruguay, como Jaime Ross, los hermanos Fattoruso, los hermanos Ibarburu, son especialistas en este estilo de música, pero es un jazz fusionado, digamos que ya es un free jazz, quizás sea la palabra. Pero Rubén Rada también. Pero sí, el jazz allí se aprecia mucho. Hablando de jazz y hablando de Uruguay, te puedo decir que sí, que hay algo que me lleva a mi tierra. Y es una canción que habla sobre la lluvia. Y es algo que yo nunca pensé que iba a extrañar cuando llegué a estas tierras, ¿no? Esa lluvia fresca en pleno mes de enero, mes caluroso, 40 grados, con ese olor a mar que trae, donde la gente no corre cuando cae esa lluvia fresca, se pone a bailar bajo la lluvia. Y yo vivía en medio del barrio sur. Siempre hay un tamborilito ahí que se escucha mientras los otros bailan, ¿no? Es una canción en la cual yo hago un homenaje a un artista uruguayo que es Enrique Rey, del grupo Totem, que fue el que compuso La lluvia cae para todos igual.
Y yo me siento muy feliz.